Esa luz que ves parpadear allá arriba, en Próxima Centauri, salió de ahí hace 4 años. Te está llegando con retraso. Pero piénsalo un segundo. Si hoy mismo decidieras subirte a la nave más rápida que tenemos para ir a verla, te morirías de viejo antes de haber recorrido siquiera el 0.1% del camino. Ni siquiera habrías salido del patio de nuestra casa cósmica. La neta es que el universo no es solo grande. Es una celda de aislamiento geográfico perfectamente diseñada por las leyes de la física para que nos quedemos justo donde estamos. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Si queremos algo, lo pedimos por una app y llega en 20 minutos. Si queremos ver a alguien al otro lado del mundo, hacemos una videollamada. Pero el cosmos no tiene ninguna prisa y no le importan nuestros límites biológicos. Esta es la radiografía realista, sin filtros de Hollywood, de por qué nuestra vecina estelar más cercana, que está a solo 4.2 años luz, podría seguir siendo nada más que un punto brillante e inalcanzable. Vamos a entender por qué. Por más que le echemos ganas, el espacio profundo parece habernos puesto una orden de restricción que no podemos romper. Para entender por qué estamos atrapados, primero tenemos que entender el tamaño de la jaula. Y el problema es que nuestro cerebro, ese que evolucionó para calcular la distancia de un salto entre dos ramas o para ver qué tan lejos viene un jaguar, simplemente no tiene el software necesario para procesar lo que hay allá afuera. Nos gusta decir que el espacio es grande, pero grande es una palabra que se queda corta, que nos da una falsa sensación de control. En realidad, el espacio es una ausencia de cosas tan absoluta que debería darnos vértigo. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación para aterrizar esto, porque si te hablo de billones de kilómetros, tus neuronas se van a ir a dormir. Imagínate que tienes un granito de arena en la palma de tu mano, uno solo, de esos finitos que se te pegan en los pies en la playa. Ese granito de arena es la Tierra, todo lo que conoces, toda la historia de la humanidad, las guerras, los imperios y hasta el café que te tomaste hoy, está contenido en ese puntito minúsculo. Ahora, si la Tierra es ese grano de arena, el Sol sería algo así como una naranja grande situada a unos 11 metros de distancia. Podrías llegar a él caminando unos cuantos pasos en tu sala. Hasta aquí, la escala parece manejable, ¿no? Marte estaría a unos 17 metros más allá. Y Plutón, el rebelde del sistema solar, andaría por ahí de los 400 metros. Sigue siendo una distancia que podrías recorrer a pie en una tarde tranquila. Pero aquí es donde la realidad te da un golpe en la cara. Si quieres buscar a la siguiente naranja, es decir, a la estrella más cercana, Próxima Centauri, tendrías que salir de tu casa, cruzar la ciudad, atravesar fronteras y viajar miles de kilómetros. En esta escala, donde la Tierra es un grano de arena en la Ciudad de México, la siguiente estrella estaría en algún lugar cerca de la ciudad de Vancouver, en Canadá. Y lo más aterrador no es la distancia en sí, sino lo que hay en medio, absolutamente nada. 3.000 kilómetros de vacío total donde no hay ni un solo grano de arena, ni una sola naranja. Solo oscuridad y silencio. Ese es el verdadero aislamiento geográfico del que hablamos. No es que el camino sea difícil, es que el camino es un desierto infinito que no ofrece nada a cambio. A veces nos dejamos engañar por las noticias que dicen que la NASA lanzó una sonda que ya salió del sistema solar. Hablamos de las Voyager como si fueran bólidos de carreras surcando el cosmos. Pero la neta es que, en términos astronómicos, las Voyager son como un caracol tratando de cruzar el Océano Atlántico. La Voyager 1 va volando a unos 17 kilómetros por segundo. Suena rapidísimo, ¿verdad? Es más rápido que cualquier bala. Pero a esa velocidad, le tomaría unos 75.000 años llegar a donde está Próxima Centauri. 75.000 años. Para que te des una idea, hace 75.000 años, los humanos todavía nos estábamos peleando con los neandertales y apenas estábamos aprendiendo a usar el fuego de manera constante. toda nuestra civilización, desde la invención de la rueda hasta el iPhone, ha ocurrido en una fracción del tiempo que le tomaría a nuestro objeto más rápido llegar a la esquina de la cuadra cósmica. El problema central no es la velocidad, aunque eso es lo que siempre nos venden en las películas de ciencia ficción. El problema es el vacío entre las cosas. En la Tierra, estamos acostumbrados a que el espacio esté lleno. Hay aire, hay agua, hay montañas, hay ciudades. Si te quedas sin gasolina en la carretera, eventualmente alguien pasa o puedes caminar a una gasolinera. En el espacio interestelar, no hay gasolineras, no hay aire, no hay protección y, sobre todo, no hay a dónde llegar si algo sale mal. Cuando miras al cielo por la noche, ves un montón de puntitos brillantes y te da la impresión de que están cerca unos de otros, como si fueran las luces de una ciudad a lo lejos. Pero esa es una ilusión óptica cruel. Es como ver las luces de un barco en medio del océano desde un avión a gran altura. Parecen estar ahí mismo, pero la distancia real es una brecha insalvable para cualquier ser vivo. Nuestra biología es local. Estamos diseñados para vivir en un entorno donde las distancias se miden en pasos o en días de caminata. El hecho de que hayamos logrado poner a un hombre en la Luna es un milagro, pero hay que ser realistas. La Luna está aquí a la vuelta. Es nuestro satélite, nuestro vecino de pared. Llegar a la estrella más cercana es un salto de fe que requiere que ignoremos el hecho de que nuestro cuerpo no está hecho para la eternidad. La luz, que es lo más rápido que existe en el universo, tarda 4 años y cacho en llegar de allá para acá. Eso significa que cuando miras a Próxima Centauri, no la estás viendo como es hoy, sino como era cuando todavía no sabíamos que era una pandemia. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y aún así le toma años cruzar ese vacío. Nosotros, que somos básicamente bolsas de agua y calcio moviéndonos a velocidades ridículas, pretendemos cruzar un abismo que a la luz misma le cuesta trabajo. Es una cura de humildad necesaria. Nos gusta sentirnos los dueños del universo porque tenemos telescopios increíbles y fotos en alta definición de galaxias lejanas. Pero la realidad es que somos como un náufrago en una isla desierta que tiene binoculares potentes. Puede ver otras islas, puede ver barcos pasando a lo lejos, puede incluso ver los cocos en las palmeras de la isla de enfrente, pero no tiene forma de nadar hasta allá sin ahogarse en el intento. Ese vacío es la barrera definitiva. No es una pared de piedra, es una pared de tiempo y distancia. Para cruzarla, no solo necesitamos mejores motores, necesitamos una forma de existir que no dependa de comer, respirar o envejecer. Porque mientras sigamos siendo humanos de carne y hueso, el mapa del universo nos dice una sola cosa. Pueden mirar, pero no pueden tocar. Estamos atrapados en un sistema solar que, aunque nos parezca inmenso, es apenas un charco en un continente infinito. Y ese charco está rodeado por miles de kilómetros de nada absoluta. El vacío no es solo la ausencia de materia. Es el recordatorio constante de nuestra propia fragilidad. Cada vez que lanzamos una sonda o soñamos con naves generacionales, estamos intentando pelear contra una escala que nuestra mente ni siquiera puede dibujar correctamente. La tiranía de la distancia es la ley más estricta del cosmos. Puedes romper las leyes de los hombres, puedes intentar doblar las leyes de la economía, pero no puedes negociar con los kilómetros que nos separan de las estrellas. El universo es un lugar de una soledad espantosa, y lo primero que tienes que aceptar si quieres entender por qué nunca llegaremos allá es que somos demasiado pequeños para el escenario en el que estamos parados. La escala no perdona, y el vacío no tiene piedad. Lo que sigue es entender por qué. Incluso si encontráramos la forma de movernos más rápido, la física misma se pondría en nuestra contra para frenarnos en seco. Pero eso ya es entrar en el terreno de las matemáticas que no quieren que salgamos de casa. Ya que aceptamos que el vacío es una locura, lo lógico sería pensar, bueno, pues hay que meterle la pata al acelerador, ¿no? Si el problema es que el camino es largo, pues hay que ir más rápido y ya está. Pero aquí es donde nos topamos con una pared que no es de concreto, sino de puras matemáticas. Y créeme que esas duelen más. Los ingenieros y los astrofísicos le llaman la tiranía de la ecuación del cohete. Y el nombre no es exagerado. Es un dictador que no acepta sobornos ni negociaciones. Para entender esta bronca, olvídate un segundo de las naves espaciales y piensa en algo más terrenal. Imagina que quieres cruzar un desierto caminando. Como sabes que no hay nada en medio, te echas una mochila con 10 litros de agua. Pero claro, esos 10 litros pesan un buen. Así que ahora te vas a cansar más rápido y vas a sudar más. Como vas a sudar más, vas a necesitar más agua para no deshidratarte. Entonces, decides llevar 20 litros. Pero ahora la mochila es tan pesada que casi no puedes ni pararte. Y para dar un solo paso, necesitas quemar el doble de energía, lo que te da más sed. Y así te vas en un círculo vicioso que no acaba nunca. Eso es exactamente lo que nos pasa con los cohetes, pero multiplicado por un millón. En el espacio no hay gasolineras, no hay aire para quemar y no hay de dónde sacar energía una vez que dejas la Tierra. Todo lo que vayas a usar para moverte lo tienes que cargar desde el despegue. Y aquí está el chiste. Para que un cohete se mueva hacia adelante, tiene que aventar algo hacia atrás con mucha fuerza. Es pura acción y reacción, como cuando inflas un globo y lo sueltas. El problema es que ese algo que aventamos, el combustible, tiene masa. Mucha masa. Cuando ves un cohete en la plataforma de lanzamiento, como el Saturno V que fue a la Luna, o los cohetes de SpaceX, lo que estás viendo en realidad es un tanque de gasolina gigantesco, con una cosita minúscula arriba, que es donde van los humanos. Más del 90% del peso de un cohete es puro combustible. Básicamente, estamos construyendo rascacielos llenos de explosivos solo para poder mandar una cajita de zapatos al espacio. Ahora, piénsalo para un viaje interestelar. Si queremos llegar a Próxima Centauri en un tiempo razonable, digamos, que no pasen 1000 generaciones en el camino, necesitamos ir ridículamente rápido. Pero para alcanzar esa velocidad con la tecnología química que tenemos hoy, que es básicamente quemar cosas para generar fuego, la matemática se vuelve una broma de mal gusto. Para acelerar una nave lo suficiente como para llegar allá en un siglo, necesitarías un tanque de combustible que fuera más grande que todo el universo observable. No es una forma de hablar, es el resultado real de la ecuación. Para mover un kilo de carga a esas velocidades, necesitas tantos billones de toneladas de combustible que simplemente no hay suficiente materia en la galaxia para construir ese tanque. Es una paradoja que te vuela la cabeza. Para ir más rápido, necesitas más combustible. Pero más combustible hace que la nave sea más pesada. Y una nave más pesada requiere todavía más combustible para moverse. Es un perro persiguiéndose la cola a una escala cósmica. La propulsión química convencional, que es lo mejor que tenemos ahorita, ya llegó a su límite. Es como intentar cruzar el Océano Atlántico en una balsa de madera, usando un abanico de mano para soplarle a la vela. Por más que le eches ganas, la física te dice que no vas a llegar ni a la esquina. La neta es que somos prisioneros de nuestra propia masa. Konstantin Tsiolkovsky, el genio ruso que puso las bases de todo esto hace más de 100 años, nos dejó la fórmula que explica por qué estamos castigados en el sistema solar. Él se dio cuenta de que la velocidad final de un cohete depende de dos cosas: de qué tan rápido puedes aventar el combustible hacia atrás y de cuánta masa pierdes en el proceso. Y como la velocidad de salida de nuestros gases de escape es bajísima comparada con las distancias del espacio, estamos fritos. Incluso si inventáramos algo más eficiente, como motores nucleares o de iones, la tiranía sigue ahí, acechando. Cada gramo que le pongas a la nave, ya sea un sistema de soporte vital para que los astronautas respiren, o una antena para mandar un WhatsApp a la Tierra, o incluso la comida de los viajeros, te cobra una factura carísima en energía. Por eso, cuando escuchas a gente hablar de naves generacionales, donde vivirían miles de personas, tienes que tomarlo con mucha calma. Una nave así pesaría millones de toneladas. Mover ese monstruo fuera de nuestra órbita y acelerarlo a una velocidad decente requeriría más energía de la que la humanidad ha producido en toda su historia. Estamos acostumbrados a que la tecnología siempre avance. Pasamos de los caballos a los aviones en menos de un siglo, y eso nos dio una confianza un poco ciega. Creemos que si le metemos suficiente dinero y tiempo a un problema, lo vamos a resolver. Pero la ecuación del cohete no es un problema de ingeniería que se resuelva con un nuevo software o un material más ligero. Es una ley fundamental de cómo funciona el universo. Es la forma en que la naturaleza nos dice que, si queremos jugar en las ligas mayores de las estrellas, no podemos seguir usando fuego y explosiones. La eficiencia de nuestros motores actuales es de risa. Es como si para ir de la Ciudad de México a Nueva York en coche, tuvieras que llevar un remolque del tamaño de un estadio de fútbol lleno de gasolina. El puro peso del remolque haría que el coche no se pudiera ni mover. Así de absurdo es intentar llegar a otra estrella con cohetes químicos. Y hay otro detalle que casi nadie menciona: el frenado. Porque claro, si logras la hazaña imposible de acelerar hasta una velocidad brutal, cuando llegues a Próxima Centauri, no querrás pasar de largo a toda velocidad y perderte en el infinito. Tienes que frenar. Y para frenar en el espacio, necesitas... ¿adivinaste? Más combustible. Tienes que cargar con el combustible que vas a usar al final del viaje durante todo el trayecto. Eso duplica o triplica la cantidad de masa que tienes que sacar de la Tierra al principio. Es un castigo sobre otro castigo. Esta tiranía matemática es la razón por la cual, a pesar de que llevamos décadas soñando con las estrellas, seguimos mandando robots chiquitos a Marte y nos emocionamos cuando uno sobrevive un par de años. No es falta de ganas, ni de presupuesto, ni de inteligencia. Es que la física nos puso un límite de velocidad muy bajo y un costo de equipaje muy alto. A veces, en los documentales más optimistas, te dicen que el futuro está en las estrellas. Pero cuando te sientas a hacer los números, te das cuenta de que la puerta está cerrada con un candado que no se abre con fuerza bruta. Por más que le pongas más motores o tanques más grandes, la matemática te va a seguir diciendo que no. El cohete, esa maravilla que nos llevó a la Luna, es al mismo tiempo nuestra mayor limitación. Es una herramienta diseñada para salir de un pozo de gravedad, no para cruzar un océano de vacío. Entonces, si la química no nos va a sacar de aquí y el peso nos tiene anclados al suelo, la siguiente pregunta lógica es: ¿por qué no simplemente buscamos algo que no sea un cohete? ¿Por qué no tratamos de romper la barrera de velocidad de la luz para que el tiempo no sea un problema? Bueno, prepárate. Porque si la ecuación del cohete es un dictador, la velocidad de la luz es el policía más estricto del universo. Y tiene unas reglas que hacen que el problema del combustible parezca un juego de niños. Si pensabas que el peso era nuestra única cadena, espera a ver lo que pasa cuando intentas correr realmente rápido. La física tiene guardados unos trucos todavía más pesados para mantenernos en nuestro lugar. Imagínate por un momento que logramos resolver el problemón del combustible. Digamos que inventamos una fuente de energía mágica, una batería infinita que no pesa nada y que nos permite empujar nuestra nave todo el tiempo que queramos. En un mundo lógico, uno pensaría: bueno, pues le dejamos el pie picado al acelerador y ya estuvo. Tarde o temprano, vamos a ir tan rápido que llegaremos a Próxima Centauri en un par de semanas. Pero aquí es donde el universo saca su as bajo la manga y nos enseña quién manda de verdad. Entramos en el terreno de la velocidad de la luz, esa constante que los científicos llaman Zeta. Y la neta, Zeta no es solo un número grande, es el límite de velocidad más estricto, grosero y absoluto que existe. No hay mordidas, no hay atajos y no hay forma de saltarse la ley. Para entender por qué no podemos simplemente acelerar más, hay que quitarse de la cabeza la física que aprendimos en la secundaria. Esa de que si empujas algo, se mueve. Eso funciona aquí en la Tierra, cuando vas en tu coche o cuando pateas un balón. Pero cuando te acercas a las ligas mayores de la velocidad, las reglas del juego cambian por completo. Albert Einstein, ese genio despeinado que todos conocemos, se dio cuenta de algo que suena a película de ciencia ficción, pero que es una realidad científica comprobada. La energía y la masa son básicamente la misma cosa en diferentes presentaciones. Esa es la famosa fórmula EAA=2J². Aquí es donde la cosa se pone color de hormiga. Cuando tú le metes energía a una nave para que vaya más rápido, esa energía tiene que irse a algún lado. A velocidades bajas, como las que manejamos nosotros, casi toda esa energía se convierte en movimiento, o sea, en velocidad. Pero conforme te vas acercando a la velocidad de la luz, el universo empieza a aplicar un impuesto cada vez más alto. En lugar de que la energía se convierta en más velocidad, empieza a convertirse en masa. Haz de cuenta que vas empujando un carrito del súper por el pasillo. Al principio, el carrito está vacío y es fácil moverlo. Le das un empujón y vuela. Pero en este súper cósmico, entre más rápido corres con el carrito, más cosas empiezan a caer adentro de la nada. Para cuando vas a la mitad de la velocidad de la luz, el carrito ya no pesa unos cuantos kilos. Pesa como un camión de carga. Y si intentas correr todavía más rápido, el carrito se vuelve tan pesado como un edificio, luego como una montaña, y luego como un planeta entero. Es una trampa perfecta. Para que la nave gane ese último empujoncito de velocidad que le falta para llegar a la meta, necesita una cantidad de energía brutal, porque ahora la nave es ridículamente pesada. O mejor dicho, tiene muchísima más inercia. Y al meterle esa energía extra para mover esa masa gigante, ¿qué crees que pasa? Exacto. La nave se vuelve todavía más pesada. Es una carrera que no puedes ganar. Cuanto más te acercas al límite de los 300.000 kilómetros por segundo, más energía necesitas, hasta que llegas a un punto donde, para dar el paso final, necesitarías energía infinita. Y infinito es una palabra que a los físicos les da dolor de cabeza, porque en el mundo real, el infinito no existe. No hay suficiente energía en todas las estrellas de la galaxia juntas para empujar un solo átomo a la velocidad de la luz. Así de gacho está el asunto. Por eso, esa idea de las películas de saltar al hiperespacio o meterle el nitro a la nave para cruzar el vacío es, desde el punto de vista de la física que conocemos, un sueño guajiro. Piénsalo de esta manera. El universo tiene un mecanismo de defensa natural contra los invasores. Nos deja movernos por nuestro vecindario a velocidades de tortuga, pero en cuanto intentamos salir al patio de los grandes, nos pone una cadena que se vuelve más corta y más pesada, mientras más intentamos jalarla. No es que nos falte tecnología o que no seamos lo suficientemente inteligentes. Es que estamos intentando romper la estructura misma del espacio-tiempo. A veces, la gente pregunta, ¿pero qué tal si vamos al 99% de la velocidad de la luz? Con eso ya la libramos, ¿no? Pues sí, a esa velocidad llegaríamos a Próxima Centauri en unos 4 años y medio. Suena increíble, pero el costo energético para que una nave que pesa toneladas, con humanos, comida, agua y sistemas de oxígeno, alcance el 99% de Ceridalisari es algo que simplemente no podemos pagar. Estamos hablando de cantidades de energía que harían que toda la economía de la Tierra colapsara en un segundo solo para prender el motor. Y no solo es el problema de la energía. Hay una consecuencia física que te vuela la cabeza: la dilatación del tiempo. Pero de eso vamos a platicar más adelante, porque antes de preocuparnos por si el tiempo pasa más lento o más rápido, tenemos que preocuparnos por algo mucho más inmediato y mucho más peligroso. Porque, a ver, Supongamos que por un milagro de la ingeniería logramos que la nave vaya, no sé, al 20% de la velocidad de la luz. Ya no es el límite absoluto. Es algo lento para el cosmos, pero rapidísimo para nosotros. A esa velocidad, el espacio deja de ser un vacío tranquilo y se convierte en un campo de tiro. La neta es que, a esas velocidades, hasta la cosa más chiquita se vuelve un arma de destrucción masiva. Y ese es otro de los motivos por los que acelerar no es la solución mágica que todos pensamos. El espacio está vacío, sí, pero no está limpio. Hay polvo, hay granitos de arena cósmica, hay átomos sueltos. Y cuando chocas contra un granito de arena a una fracción de la velocidad de la luz, el resultado no es un rayón en la pintura de la nave. Estamos atrapados en una paradoja bien pesada. Si vamos lento, nos morimos de viejos antes de salir de la esquina. Si intentamos ir rápido, la física nos hace la nave tan pesada que no podemos moverla. Y si de pura casualidad logramos vencer esa inercia y alcanzar una velocidad respetable, el simple polvo del camino nos puede desintegrar en un abrir y cerrar de ojos. Es como si el universo nos estuviera diciendo: «Quédense en su planeta, chavos. Aquí afuera las cosas no son como en sus cuentos. La barrera de la luz no es un desafío que se pueda superar con más presupuesto o con mejores motores. Es la frontera final, el muro que separa lo posible de lo imposible. Y mientras sigamos hechos de materia, mientras tengamos masa, ese muro va a estar ahí, recordándonos que somos seres locales, diseñados para un mundo de velocidades bajas y distancias cortas. Cada vez que ves una estrella en la noche, recuerda que esa luz que te llega no tiene masa. Por eso puede viajar así de rápido. Nosotros, con nuestros huesos, nuestra sangre y nuestras naves de metal, estamos anclados a una realidad mucho más lenta. Y aunque nos duela el ego, la física no tiene sentimientos. No le importa cuánto queramos explorar. Simplemente nos dice que el tanque de gasolina nunca será suficiente y que el camino se vuelve más difícil con cada kilómetro por hora que intentamos ganar. Entonces, si la velocidad es nuestro enemigo y la masa es nuestra cadena, ¿qué nos queda? ¿Cómo le haríamos para sobrevivir a un viaje donde hasta un suspiro de polvo espacial puede ser el fin de todo? Porque el siguiente problema no es solo cómo moverse, sino cómo no deshacerse en el intento. Si creías que la velocidad de la luz era el único obstáculo, espera a que hablemos de lo que pasa cuando un pedacito de basura espacial se encuentra con una nave que va a millones de kilómetros por hora. Ahí es donde la ingeniería se topa con la realidad más brutal de todas. Supongamos por un momento que ya le ganamos la partida a Einstein. Digamos que encontramos una forma de saltarnos la tiranía del combustible y que nuestra nave ya va volando a una velocidad respetable, digamos un 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, el viaje a Próxima Centauri ya no duraría milenios, sino solo unos 20 o 21 años. Es un tiempo que una persona puede aguantar. Ya nos vemos ahí, brindando con champaña espacial mientras nos acercamos al nuevo sol. Pero justo cuando crees que ya la libraste, te das cuenta de que el espacio tiene una última sorpresa guardada, una que es tan pequeña que ni siquiera la puedes ver, pero tan letal que puede borrarte del mapa en un segundo. El problema es que el espacio, aunque decimos que está vacío, no es un vacío perfecto como el de un laboratorio. Está lleno de basurita cósmica. Hay átomos de hidrógeno sueltos, granitos de silicato, pedacitos de carbono, restos de estrellas que explotaron hace eones. En el día a día, esto no nos importa porque la Tierra tiene una atmósfera que nos protege y porque nos movemos muy lento. Pero cuando vas al 20% de la velocidad de la luz, las reglas de la física se vuelven brutales. La neta es que, a esa velocidad, la diferencia entre un grano de polvo y una bomba atómica es casi nula. Para que te des una idea de la magnitud de la bronca, hablemos de energía cinética. La energía de un impacto depende de la masa del objeto, pero sobre todo de su velocidad al cuadrado. Si duplicas la velocidad, el golpe es 4 veces más fuerte. Si vas a 60.000 kilómetros por segundo, que es ese 20% del que hablamos, un simple granito de arena, de esos que se te meten en el ojo en la playa, tiene la energía de impacto de varias toneladas de TNT. Un choque con algo tan insignificante como una mota de polvo soltaría una explosión que desintegraría cualquier material conocido por el hombre. Imagínate que vas en tu nave, todo tranquilo, y de repente, ¡pum!, un micrometeorito del tamaño de una pulga atraviesa tu blindaje como si fuera mantequilla caliente. Atraviesa el casco, atraviesa los tanques de agua y sale por el otro lado dejando un agujero de plasma que cocina todo a su paso. No hay forma de esquivarlos porque, a esa velocidad, no te da tiempo ni de parpadear. Para cuando tus sensores detectan el grano de polvo, ya te atravesó 3 veces y ya eres historia. Es como intentar jugar a esquivar balas en medio de una tormenta de arena, pero las balas son invisibles y viajan a velocidades que la mente humana no puede ni imaginar. Aquí es donde los ingenieros se empiezan a dar de topes contra la pared. La respuesta lógica sería, pues ponle un escudo más grueso, ¿no? Y sí, podrías intentar ponerle una placa de plomo o de acero de 10 metros de espesor al frente de la nave. Pero volvemos al problema que platicamos antes. Si le pones un escudo así de pesado, la nave se vuelve un bloque de plomo inmóvil que no hay motor en el universo que pueda acelerar. Es el cuento de nunca acabar. Si te proteges, no te mueves. Si te mueves, te mueres. Incluso si logramos un punto medio, un blindaje inteligente o capas de materiales súper avanzados, el desgaste es constante. No es que te pegue un grano de polvo una vez al año. El espacio interestelar está lleno de estas partículas. Sería como un bombardeo eterno. Cada impacto, por pequeño que sea, va erosionando el escudo, convirtiendo la superficie de la nave en un queso gruyere de plasma. Al cabo de unos años de viaje, tu escudo protector estaría tan desgastado que cualquier átomo de hidrógeno que te pegue empezaría a irradiar la cabina de los astronautas con rayos X y gamma. La neta es que el espacio profundo es un campo de tiro donde nosotros somos el blanco más grande y lento que existe. Algunos científicos han propuesto ideas que suenan a pura locura, como poner un láser gigante al frente de la nave para ir limpiando el camino, disparándole a cada mota de polvo antes de que nos pegue. Pero piénsalo, ¿cuánta energía necesitarías para tener un láser prendido las 24 horas del día durante 20 años, apuntando a objetos del tamaño de una micra que vienen hacia ti a 60.000 kilómetros por segundo? La cantidad de energía es tan absurda que mejor ni hacemos la cuenta para no deprimirnos. Otra idea es usar campos magnéticos como el que tiene la Tierra para desviar las partículas cargadas. Suena bien en el papel, pero el problema es que no todo lo que hay en el espacio tiene carga eléctrica. Un pedazo de roca o de hielo no se va a desviar por un imán, por más potente que sea. Va a seguir derecho y va a chocar contra tu nave con la misma fuerza destructiva. Estamos hablando de un problema de ingeniería que no tiene una solución clara. El espacio no quiere que lo crucemos rápido y nos lo recuerda con cada partícula de polvo que flota en el vacío. Y hay algo todavía más gacho. No solo es el polvo, es el gas. El medio interestelar tiene una densidad de más o menos un átomo por centímetro cúbico. Parece nada, ¿verdad? Pero cuando tú vas a una fracción de la velocidad de la luz, estás chocando con millones de esos átomos cada segundo. Esos choques producen radiación. Tu nave se convertiría, literalmente, en una fuente de rayos gamma andante. Los astronautas adentro estarían siendo cocinados lentamente por el simple hecho de ir rápido. Es una ironía cruel. La misma velocidad que necesitas para sobrevivir al viaje es la que te mata a través de la radiación y los impactos. Por eso, cuando ves esos diseños de naves interestelares en las revistas de ciencia, con sus ventanales gigantes y sus cascos delgaditos y elegantes, tienes que reírte un poco. Una nave interestelar real tendría que parecerse más a un asteroide de metal macizo, una mole fea y pesada diseñada para aguantar un castigo que no tiene fin. Y aún así, no hay garantía de que llegue entera. Un solo encuentro con un objeto del tamaño de una canica, que en el espacio es algo microscópico, y se acabó la misión, se acabaron los billones de dólares invertidos y se acabaron las vidas de los que iban a bordo. Este problema del escudo de granos es una de las razones por las que muchos expertos creen que enviar humanos en naves grandes es una tontería. Es como intentar cruzar un campo minado con un autobús lleno de gente. Es mucho más inteligente mandar cosas chiquitas, como microchips, con velas solares, que tienen menos superficie de impacto y son más fáciles de proteger. Pero claro, eso no es lo que nos vendieron en las películas. Nosotros queremos ir en persona, queremos sentir el viaje, y el universo nos dice que nuestro hardware biológico es demasiado frágil para un entorno tan agresivo. La realidad es que el vacío es engañoso. Te hace creer que el camino está despejado, pero es una trampa de energía cinética que no perdona errores. Cada kilómetro por hora que ganas para llegar más rápido a tu destino es un grado más de peligro que le sumas a la misión. Estamos atrapados entre la urgencia de nuestra corta vida y la violencia de un espacio que no perdona la velocidad. Si logras sobrevivir a los impactos, si tu escudo aguanta el bombardeo constante y si tu láser no se queda sin pilas, todavía te falta enfrentar el reto más difícil de todos, tú mismo. Porque resulta que el cuerpo humano, ese que evolucionó para caminar sobre pasto y respirar aire fresco, empieza a desmoronarse en cuanto lo sacas de su burbuja protectora. Y no importa qué tan fuerte sea el casco de tu nave, hay cosas que atraviesan cualquier metal y que destruyen lo más sagrado que tenemos, nuestro propio código genético. Pero ese es un tipo de fragilidad que ni el mejor escudo del mundo puede arreglar. Supongamos que el blindaje de la nave aguanta, que los motores no fallan y que el polvo cósmico no nos desintegra. Todo parece ir sobre ruedas en este escenario hipotético. Pero entonces, nos topamos con el eslabón más débil de toda la cadena, el componente que no podemos rediseñar en un laboratorio ni actualizar con un parche de software: nuestro propio cuerpo. La neta es que el ser humano es una obra maestra de la evolución, pero es una obra maestra diseñada exclusivamente para vivir en una canica azul con gravedad específica, una atmósfera espesa y un campo magnético que nos cuida como si fuera nuestra mamá. En cuanto sacas a un humano de esa burbuja, el hardware biológico empieza a fallar de formas que dan miedo. Para empezar, hablemos de la gravedad, o mejor dicho, de la falta de ella. En las películas se ve muy padre eso de andar flotando y comer burbujas de agua en el aire, pero para tu cuerpo, la microgravedad es una señal de que ya no necesita esforzarse. Tu sistema cardiovascular, que está acostumbrado a luchar contra la gravedad para bombear sangre desde los pies hasta la cabeza, de repente se vuelve flojo. La sangre se acumula en el torso y en la cabeza. Por eso a los astronautas se les ve la cara hinchada. Y el corazón, al no tener que trabajar tanto, empieza a encogerse. Literalmente, tu motor principal se vuelve más chico y débil porque ya no tiene que chambear para mantenerte funcional. Y eso es solo el principio de la pesadilla. Tus músculos, esos que usas para caminar, pararte o simplemente mantener la postura, deciden que ya no sirven para nada. En un viaje a las estrellas que duraría décadas, la atrofia muscular sería tan severa que, aunque llegaras a tu destino, no podrías ni levantarte de la silla. Pero lo más gacho es lo que le pasa a tus huesos. Sin el estrés constante de la gravedad, el cuerpo decide que el calcio de tu esqueleto es un estorbo. Empiezas a perder densidad ósea a una velocidad de locos, como un 1% o 2% cada mes. Básicamente, estás orinando tu propio esqueleto poco a poco. Al cabo de unos años, en el espacio profundo, tus huesos serían tan frágiles como el cristal, y cualquier movimiento brusco dentro de la nave te rompería las piernas o las costillas. Pero bueno, digamos que inventamos la gravedad artificial, tal vez haciendo que la nave gire como un carrusel gigante para simular el peso. Eso resolvería los huesos y los músculos, pero no nos salvaría del verdadero jefe final del espacio, la radiación cósmica. Aquí en la Tierra, estamos protegidos por el campo magnético del planeta, que desvía la mayor parte de las partículas cargadas que vienen del Sol y de otras galaxias. Es como vivir dentro de un búnker invisible, pero allá afuera, en el vacío entre las estrellas, estás totalmente expuesto. La radiación cósmica no es como la de una radiografía en el hospital. Son partículas de alta energía que viajan casi a la velocidad de la luz y que, cuando chocan con tu cuerpo, actúan como balas microscópicas que atraviesan tus células. El problema no es que te quemen la piel. El problema es que despedazan tu ADN. Imagina que tu código genético es un libro de instrucciones perfecto y que, de repente, alguien empieza a dispararle con una metralleta. Las letras se borran, las páginas se rompen y las instrucciones se vuelven ilegibles. El resultado es un riesgo de cáncer que se dispara por las nubes, daños cerebrales irreversibles y un sistema inmunológico que simplemente tira la toalla. La neta es que no hay blindaje que aguante un viaje de 20 o 40 años bajo este bombardeo constante. Para proteger a un humano de la radiación galáctica de forma efectiva, necesitarías paredes de plomo o de agua de varios metros de espesor, rodeando toda la nave. Y volvemos al mismo problema de siempre, el peso. Una nave con ese blindaje sería tan pesada que no habría forma de moverla. Estamos atrapados en un círculo vicioso, donde nuestra fragilidad biológica nos exige protecciones que la física nos prohíbe cargar. Incluso si lográramos mantener el cuerpo sano, la mente es otro boleto. El ser humano es un animal social y sensorial. Estamos hechos para ver el horizonte, para sentir el viento, para oler la tierra mojada y para convivir con miles de personas. Meter a un grupo de humanos en una lata de sardinas durante décadas, sabiendo que afuera solo hay un vacío negro y mortal, es una receta perfecta para la locura. El aislamiento sensorial y la claustrofobia no son broma. Pueden causar brotes psicóticos, depresión severa y una pérdida total de la motivación. ¿Cómo mantienes la cordura cuando sabes que todos los que conociste en la Tierra ya murieron y que tú estás atrapado en un pasillo de metal rodeado de nada absoluta? Nuestra biología es local. Somos software terrestre corriendo en hardware terrestre. Intentar mandar humanos a Próxima Centauri es como intentar correr un programa de computadora moderno en una licuadora de los años 50. Simplemente no está diseñada para eso. El cuerpo humano tiene una fecha de caducidad muy corta comparada con las distancias astronómicas. Somos seres de 80 años tratando de cruzar abismos que requieren siglos de aguante. A veces pensamos que la tecnología lo puede todo, pero se nos olvida que nosotros mismos somos una tecnología biológica con límites muy claros. El espacio profundo no es solo un lugar vacío, es un entorno hostil que rechaza la vida tal como la conocemos. Cada célula de tu cuerpo está gritando que pertenece a la Tierra, y el cosmos se encarga de recordártelo desmantelando tu salud bit por bit. Esta fragilidad es, quizás, el argumento más fuerte de los escépticos que dicen que nunca saldremos del sistema solar. No es que no podamos construir la nave, es que no podemos construir un humano que aguante el trayecto. A menos, claro, que estemos dispuestos a dejar de ser humanos, a modificar nuestro ADN o a fusionarnos con las máquinas. Pero eso ya entra en un terreno ético y técnico que nos hace cuestionar si los que llegarían allá serían realmente nosotros. Y por si fuera poco, incluso si tuviéramos el cuerpo de acero y la mente de piedra, el tiempo mismo se encargaría de jugarnos una broma muy pesada. Porque resulta que, en el espacio, el reloj no marca las horas igual que aquí abajo. Si logras ir rápido para salvar tu cuerpo, terminas perdiendo tu lugar en la historia. El tiempo es el enemigo final y tiene una forma muy extraña de cobrarse la factura cuando intentas viajar entre las estrellas. Pero para entender esa trampa, tenemos que hablar de cómo la realidad se estira y se encoge cuando te atreves a desafiar la velocidad, dejándote en un mundo que ya no reconoces. Imagínate que por fin lo lograste. Después de todos los problemas con el combustible, los escudos y la radiación, tu nave está volando a una velocidad de locura, rozando los límites de lo que la física permite. Te sientes un héroe, el conquistador del vacío. Pero justo ahí, cuando crees que ya tienes el universo en la palma de tu mano, te das cuenta de que el tiempo te la volvió a jugar. Porque resulta que el tiempo no es ese reloj puntual y aburrido que tenemos en la cocina. El tiempo es un chicle que se estira y se encoge dependiendo de qué tan rápido te muevas. Y en un viaje a las estrellas, esa elasticidad es la que termina por romper cualquier lazo que tengas con la humanidad. La neta es que Einstein nos dejó una herencia bien pesada con la teoría de la relatividad especial. Él descubrió que el tiempo y el espacio están amarrados. Si tú te mueves muy, pero muy rápido, el tiempo para ti pasa más lento que para la gente que se quedó sentada en su casa. Al principio, suena como el secreto de la eterna juventud. ¡Qué padre! Voy a las estrellas y regreso siendo un chavo. Pero la realidad es mucho más gacha. Se llama dilatación temporal y es el costo social más alto que un explorador puede pagar. Vamos a ponerlo en términos que todos entendamos. Imagínate que tienes un hermano gemelo. Tú te subes a esa nave súper rápida que viaja al 90% de la velocidad de la luz y te vas a Próxima Centauri. Para ti, el viaje de ida y vuelta podría sentirse como unos 4 o 5 años. Te mantienes joven, haces tus ejercicios, comes tu comida de astronauta y ves muchas películas. Pero cuando regresas a la Tierra, emocionado por contar tus historias y enseñar tus fotos, te encuentras con algo que te parte el corazón. Tu hermano gemelo no solo es un anciano, probablemente ya murió hace décadas. Tus amigos ya no existen. El idioma que hablan en la calle ya cambió. La tecnología es otra y nadie sabe quién eres. Para el mundo que dejaste atrás, pasaron 50, 60 o 100 años. Te convertiste en un fantasma que viaja hacia el futuro, pero sin boleto de regreso. Ese es el verdadero aislamiento del que nadie te habla en las películas de ciencia ficción. No es solo la distancia física, es el descompaso generacional. Viajar a las estrellas es, por definición, despedirse de todo lo que conoces para siempre. No hay videollamadas en tiempo real. No hay «luego nos vemos». Si te vas, te desconectas del flujo de la historia humana. Te vuelves una cápsula del tiempo andante, un anacronismo viviente que ya no encaja en ninguna parte. Y aquí es donde entra una bronca todavía más retorcida que los científicos llaman la paradoja de la espera o el cálculo del incentivo. Piénsalo bien. Si hoy decidimos mandar una nave que tarda 100 años en llegar a Próxima Centauri, nos gastamos toda la lana del mundo y mandamos a nuestros mejores hombres y mujeres. Pero resulta que, 50 años después, la tecnología mejora y alguien inventa un motor que hace el viaje en solo 10 años. Esa segunda nave saldría mucho después que la primera, pero llegaría 40 años antes. Los astronautas de la segunda nave estarían ahí para recibir a los de la primera con una carnita asada y una cerveza fría, burlándose de ellos por haber viajado en una carcacha vieja durante un siglo. Entonces, ¿cuándo es el momento adecuado para salir? Si siempre cabe la posibilidad de que el próximo invento nos haga ir más rápido, lo más lógico es no salir nunca. Es una trampa mental que nos mantiene anclados. El tiempo es un enemigo que no solo desgasta tu cuerpo, sino que vuelve obsoletos tus esfuerzos antes de que siquiera llegues a la meta. Es como si el universo te dijera que, por más que corras, siempre vas a estar fuera de tiempo. Incluso si ignoramos el drama de los gemelos y la tecnología que nos rebasa, hay un problema de comunicación que está de locos. Digamos que llegas a Próxima Centauri y quieres mandar un mensaje de «Llegamos bien, manden víveres». Ese mensaje, viajando a la velocidad de la luz, tardaría 4.2 años en llegar a la Tierra. Y la respuesta tardaría otros 4.2 años en regresar a ti. Estamos hablando de una conversación donde cada hola y cada adiós están separados por casi una década. Olvídate de la ayuda en caso de emergencia. Si algo sale mal, para cuando la Tierra se entere, tú ya eres polvo estelar desde hace años. Esa soledad absoluta, ese saber que estás solo con tu suerte y que nadie puede ayudarte a tiempo, es algo que nuestra psicología no está preparada para manejar. La relatividad nos enseña que el universo no quiere ser explorado por seres que tienen una vida tan cortita como la nuestra. El tiempo es la barrera definitiva porque, aunque logres vencer a la distancia, el precio es perder tu identidad como parte de una civilización. Los que se van a las estrellas dejan de ser parte de la humanidad que se queda en la Tierra. Se convierten en una rama evolutiva y social distinta, separada por abismos de años que ninguna tecnología puede cerrar. Es una ironía bien pesada. Para cruzar el espacio, tienes que sacrificar tu tiempo. Y el tiempo es lo único que realmente tenemos. Cada segundo que ganas acercándote a una estrella es un segundo que pierdes de conexión con tu hogar. Al final del día, el viaje interestelar no es solo un reto de ingeniería o de física. Es un dilema filosófico sobre qué significa ser humano. ¿Seguimos siendo humanos si ya no pertenecemos al mismo tiempo que el resto de nuestra especie? ¿Vale la pena llegar a otro sol si, para cuando lo hagas, ya no tienes a quién contárselo? Estamos acostumbrados a pensar que el progreso es una línea recta donde siempre vamos hacia adelante. Pero la relatividad nos dice que en el espacio profundo, adelante puede significar quedarte solo en el futuro. Es un costo social que ninguna nación está dispuesta a pagar todavía. Porque, seamos honestos, ¿quién va a querer financiar una misión que va a dar resultados dentro de 80 años, cuando todos los que firmaron el cheque ya estén bajo tierra? Y eso nos lleva directo al siguiente muro, uno que no tiene que ver con la luz ni con el tiempo, sino con algo mucho más terrenal y doloroso, el dinero y la energía. Porque si el tiempo es el enemigo invisible, el costo económico de una misión así es el monstruo que nos tiene a todos con los pies bien puestos en la Tierra. Para mover a un solo ser humano a través de ese abismo, necesitaríamos quemar la riqueza de países enteros y la energía de todo un planeta. Y en un mundo con tantas broncas como el nuestro, convencer a todos de gastar hasta el último centavo en un viaje sin retorno es quizás la misión más imposible de todas. Pero para entender esa magnitud, hay que ver las cifras. Y te advierto que los ceros no caben en la pantalla. Después de haberle dado vueltas a la física, a la biología y a los caprichos del tiempo, llega el momento de hablar de lo que realmente mueve al mundo. Y no, no es el amor ni la curiosidad. Es la lana, el dinero, el capital, el presupuesto, como quieras llamarlo. Porque podemos soñar con naves espaciales y motores de antimateria todo el día, pero a la hora de la verdad, alguien tiene que pagar la cuenta. Y la neta, la factura de un viaje interestelar es tan absurdamente alta que hace que el presupuesto de cualquier guerra o de cualquier programa espacial actual parezca el cambio que te sobra después de comprar un chicle en la tiendita de la esquina. Para que te des una idea de la magnitud de la bronca, construir una nave capaz de llegar a Próxima Centauri no es algo que un país, por más rico que sea, pueda hacer solo. Olvídate de que Estados Unidos, China o Elon Musk saquen la cartera y resuelvan el problema. Estamos hablando de una inversión que requeriría sumar el Producto Interno Bruto, PIB, de todos, absolutamente todos los países del mundo, y mantener ese gasto durante décadas. O sea, tendríamos que dejar de gastar en escuelas, en hospitales, en carreteras, en Netflix y en comida para poner cada centavo del planeta en un solo proyecto que, además, no nos va a dar beneficios mañana ni pasado. La economía del mundo funciona bajo una lógica muy simple. Tú inviertes un peso hoy para ganar un peso con 20 centavos mañana. Es el famoso retorno de inversión. Pero en un viaje a las estrellas, esa lógica se va directo a la basura. ¿Quién en su sano juicio va a meter trillones de dólares en una misión que va a tardar 100 años en dar resultados? Ningún político va a aprobar un presupuesto cuyos frutos va a ver su tataranieto. Y ningún inversionista va a esperar un siglo para ver si la nave llegó bien o si se deshizo en el camino contra un grano de polvo. Es un proyecto sin un retorno económico obvio. No hay minerales que traer de regreso, porque ya vimos que traer carga de vuelta es físicamente imposible con nuestra tecnología. Y no hay un mercado de turismo interestelar si el viaje dura más que una vida humana. Pero la cosa se pone todavía más pesada cuando dejamos de hablar de billetes y empezamos a hablar de energía. La energía es la verdadera moneda del universo. Para acelerar una nave lo suficientemente grande como para llevar humanos a una fracción de la velocidad de la luz, necesitarías una cantidad de energía que simplemente no sabemos cómo generar ni cómo guardar. Algunos cálculos dicen que para mandar una sonda chiquita, del tamaño de un coche, a Próxima Centauri, necesitaríamos una cantidad de energía comparable a toda la que el Sol proyecta sobre la cara de la Tierra durante un año entero. Piénsalo bien. Toda la luz y el calor que recibe nuestro planeta, toda esa potencia que mueve los climas, las plantas y las mareas, concentrada en un solo empujón para una nave. Ahorita, como civilización, apenas estamos gateando en términos energéticos. Seguimos quemando dinosaurios muertos y aprovechando un poquito del sol y del viento. No tenemos ni la más remota idea de cómo construir una infraestructura que capture y canalice esa escala de poder. Para lograrlo, tendríamos que convertirnos en una civilización de tipo primo en la escala de Kardashev, es decir, una especie que domina toda la energía de su planeta. Y la neta, todavía estamos muy lejos de eso. Estamos más preocupados por pelearnos por un pedazo de tierra o por quién tiene la razón en Twitter que por ponernos de acuerdo para construir una esfera de paneles solares alrededor de nuestra estrella. Ese es el otro muro, el político y social. Imagina convencer a 8,000 millones de personas de que tienen que apretarse el cinturón y trabajar juntas en un proyecto que no les va a traer ninguna mejora inmediata a sus vidas. En un mundo donde no podemos ponernos de acuerdo ni para cuidar el agua o dejar de aventar plástico al mar, la idea de una nave generacional o un esfuerzo civilizatorio global suena a puro cuento de hadas. La construcción de una nave interestelar requeriría una estabilidad política y económica de cientos de años. Un solo cambio de gobierno, una sola crisis financiera o una guerrita por el litio, y el proyecto se va al caño. La neta es que el espacio es el filtro definitivo para las especies. Para llegar a las estrellas, no solo necesitas saber de física. Necesitas haber resuelto todos tus problemas en casa. Necesitas una madurez social, que nos queda muy grande. Somos como niños chiquitos, peleándose en un arenero, mientras soñamos con pilotar un avión transatlántico. El costo de una civilización entera no es solo el dinero. Es el sacrificio de nuestras prioridades individuales por un objetivo que está más allá de nuestro tiempo de vida. Incluso los materiales que necesitaríamos para construir algo así son un dolor de cabeza. Tendríamos que minar asteroides enteros para conseguir los metales raros y los isótopos necesarios para los motores. Tendríamos que construir astilleros en la Luna o en órbita, porque sacar una mole de ese tamaño desde la Tierra es imposible por la gravedad. Todo esto implica crear una industria espacial, que hoy por hoy no existe más que en los renders de las agencias espaciales. Cada tornillo que pongas allá arriba cuesta 10 veces más que si lo pusieras aquí abajo. Estamos hablando de un esfuerzo que nos obligaría a cambiar nuestra forma de vivir por completo. Tendríamos que pasar de ser una economía basada en el consumo y el desperdicio a una economía de supervivencia y eficiencia absoluta. Y seamos realistas. A la gente le gusta su camioneta, le gusta viajar en avión y le gusta estrenar ropa. Pedirle a la humanidad que renuncie a sus lujos para que unos cuantos humanos del futuro lleguen a una estrella lejana es una venta casi imposible. Al final del día, el costo económico y energético es el que nos mantiene en el suelo. La física nos pone las reglas, la biología nos pone los límites, pero la economía nos quita las ganas. Es un recordatorio de que, aunque nuestra imaginación no tiene fronteras, nuestra cartera y nuestros recursos sí. El universo es un lugar de una abundancia increíble, pero para alcanzar esa abundancia, primero tienes que ser capaz de pagar el boleto de entrada, y nosotros todavía no tenemos ni para el camión. Entonces, si el dinero es un problema, si la energía no nos alcanza, y si nuestro cuerpo se deshace en el camino, ¿qué nos queda? ¿Estamos condenados a quedarnos aquí hasta que el sol se apague? Bueno, no necesariamente. Quizás el error ha sido pensar que nosotros, estos seres de carne y hueso que necesitan comer y dormir, somos los que tenemos que viajar. Quizás el futuro de la exploración no tiene nada que ver con mandar astronautas a morir de viejos en una lata de metal. La solución podría ser mucho más fría, más eficiente y, sobre todo, mucho más duradera. Porque si algo hemos aprendido en este viaje de análisis, es que cuando la biología falla, el legado de nuestra inteligencia es el único que puede seguir adelante. La neta es que tal vez nunca pisemos Próxima Centauri, pero eso no significa que no podamos estar ahí. Después de todo este recorrido por las leyes de la física, los límites de la biología y los caprichos del tiempo, es normal que te sientas un poco bajoneado. La neta, la imagen que nos queda es la de una especie atrapada en un rincón del universo, mirando a través de una ventana empañada hacia un jardín al que nunca vamos a poder salir a jugar. Parece que el cosmos nos puso un letrero de prohibido el paso en cada una de las salidas del sistema solar. Pero aquí es donde tenemos que cambiar el chip, y nunca mejor dicho. Porque el error, el gran error que hemos cometido todo este tiempo, es pensar que nosotros somos solamente estos cuerpos de carne, hueso y sangre que necesitan 3 comidas al día y 8 horas de sueño. La conclusión más realista, esa que no te cuentan en las películas de Hollywood porque no vende palomitas, es que los humanos de carne y hueso probablemente nunca pisen Próxima Centauri. Nuestra biología es una tecnología vieja, diseñada para la Tierra, y simplemente no sirve para el espacio profundo. Pero eso no significa que nuestra especie esté condenada al olvido. Lo que significa es que estamos en medio de una transición histórica, un relevo de antorcha. Tal vez nosotros no lleguemos, pero nuestras máquinas, nuestra conciencia o nuestro legado digital sí lo harán. El futuro de la exploración interestelar no es biológico, es robótico y digital. Y la neta, eso es lo más emocionante que nos ha pasado desde que aprendimos a usar el fuego. Piénsalo un segundo. Una máquina no necesita aire, no necesita agua, ni comida, ni un escudo contra la radiación que pese 1000 toneladas. A un microchip no le importa si el viaje dura 40 años o 40.000. Simplemente lo apagas, lo dejas hibernando en el vacío absoluto y lo despiertas cuando los sensores detecten que ya llegó a su destino. Las máquinas son los exploradores perfectos, porque no tienen prisa y no tienen miedo. Son la extensión de nuestros sentidos que puede aguantar lo que nuestros cuerpos jamás podrían. Hoy en día, ya tenemos proyectos sobre la mesa, como el Breakthrough Starshot, que planean mandar sondas del tamaño de un sello postal, impulsadas por velas solares gigantes y láseres disparados desde la Tierra. Estas micronaves podrían alcanzar el 20% de la velocidad de la luz porque casi no tienen masa. Son básicamente cámaras y sensores pegados a un pedazo de silicio. Para ellas, el problema del combustible no existe, y el problema del escudo de granos es mucho menor, porque son tan chiquitas que es difícil que algo les pegue. Ese es el camino. No mandar un crucero de lujo con 1,000 personas a bordo, sino mandar una nube de miles de chips inteligentes que inunden el sistema de Próxima Centauri y nos manden fotos y datos de regreso. Pero vamos un paso más allá, a ese terreno donde la ciencia se junta con la filosofía. ¿Qué pasaría si en lugar de mandar robots que solo tomen fotos, logramos mandar nuestra propia conciencia? Si algún día logramos mapear el cerebro humano y convertirlo en datos, lo que los expertos llaman mind uploading, entonces el viaje interestelar se vuelve pan comido. Podrías mandar tu yo digital en un rayo de luz o guardado en una memoria sólida. Para ese tú digital, el viaje de 4 años luz pasaría en un abrir y cerrar de ojos, como si fuera un parpadeo. Te despiertas en una computadora del otro lado del abismo, en un cuerpo robótico o en una simulación perfecta. Y listo. Ya eres un ciudadano de otro sistema estelar. La neta es que tal vez nuestra misión como especie no sea colonizar la galaxia con nuestros pies, sino ser la cuna de una inteligencia que sí pueda hacerlo. Somos el puente entre la vida orgánica que nació en el lodo y la vida digital que va a heredar las estrellas. Es un pensamiento que a muchos les da miedo porque nos hace sentir obsoletos, pero es todo lo contrario. Es nuestra mayor victoria. Lograr que algo que nosotros creamos, algo que lleva nuestra curiosidad y nuestro conocimiento, cruce el abismo que a nosotros nos está prohibido, es el acto de amor más grande que una especie puede hacer por el futuro. Imagina a una de estas sondas inteligentes llegando a Próxima Centauri dentro de unos siglos. No tiene pulmones, pero puede sentir la composición de la atmósfera de un planeta. No tiene ojos como los nuestros, pero puede ver en infrarrojo y ultravioleta, captando colores que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Esa máquina es, en todos los sentidos que importan, un enviado de la humanidad. Es nuestro embajador. Y cuando mande la primera señal de regreso a la Tierra, no será solo un dato técnico. Será la confirmación de que logramos burlar a la física a través de la inteligencia. El universo es una celda de aislamiento, sí, pero nosotros somos los cerrajeros. Y si la llave no cabe por la puerta porque somos demasiado grandes y frágiles, pues mandamos una llave más chiquita, más resistente y más lista. La exploración interestelar va a ser un proceso de desapego. Tendremos que aceptar que el nosotros del futuro no se va a parecer en nada al nosotros de hoy. Va a ser una civilización de silicio, de luz y de código, capaz de vivir por milenios y de viajar distancias que hoy nos hacen temblar las piernas. Al final del día, el hecho de que nunca vayamos a pisar nuestra estrella más cercana no es un fracaso. Es una lección de humildad y una invitación a evolucionar. La luz que ves de Próxima Centauri hoy salió de allá hace 4 años. Y aunque tú no puedas ir a tocarla, tu curiosidad ya está viajando hacia allá en cada telescopio y en cada sueño de un ingeniero. No llegaremos como colonos de carne y hueso, pero llegaremos como creadores de un nuevo tipo de existencia. Nuestra estrella más cercana seguirá estando ahí, a 40 billones de kilómetros, recordándonos lo pequeños que somos. Pero cada vez que alguien diseña un chip más eficiente, cada vez que alguien mejora un algoritmo de inteligencia artificial o encuentra una forma de guardar más datos en menos espacio, estamos dando un paso real hacia ese punto brillante en el cielo. La biología nos puso las cadenas, pero la tecnología nos está dando las alas. Y aunque esas alas sean de metal y plástico, y aunque no sientan el calor del sol en la piel, van a llevar nuestra historia hasta el último rincón de la galaxia. Así que, la próxima vez que mires al cielo y veas ese puntito de luz, no te sientas triste por lo lejos que está. Siéntete orgulloso de que perteneces a la única especie en este planeta que fue capaz de entender por qué no puede llegar y, aún así, decidió buscar la forma de estar ahí. El viaje apenas comienza, y aunque nosotros no estemos en la cabina de mando, nuestro ingenio será el que finalmente conquiste el vacío. Porque la neta, el universo puede ser infinito, pero la voluntad humana de conocerlo no tiene límites, ni siquiera los que impone la propia física. Las máquinas son nuestro legado, y las estrellas, su destino final.